Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos con todos ustedes, 30 minutos pasando a las 12 del mediodía y empieza Costa Viva, la programación local de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, nuevamente con más tiempo para compartirlo con todos. Desde ahora y hasta la una. Después, desde la 1:20 y hasta las 2. Sí, que tenemos ahí una interrupción, un tramo para escuchar noticias de información regional. Pero bueno, pues estamos ahí al día poniéndonos sobre todo en esto que es la nueva normalidad, la desescalada, los casos de coronavirus, la situación hospitalaria, la presión hospitalaria o sanitaria o no, y también el tema terraceo. Ojo, el tema terraceo, ¿eh? La verdad es que la gente salió a la calle que tenía ganas. Ojo. Hay que tener cuidado, hay que mantener las distancias, que se nos olvidan, que uno se emociona y se acerca además a la hora de hablar o de compartir esa cerveza. Tenemos 15 grados de temperatura, los cielos están cubiertos y amenaza un poquito de lluvia y además tenemos un buen nordés en esta jornada de hoy. La situación climática no tiene nada que ver con la que teníamos ayer, que era casi para sacar la ropa de verano. Hoy volvemos a sacarla de invierno. La flota de cercanía, de cerco, y de bajura está amarrada porque hay bastante nordés. Y tenemos, por cierto, cerrado el Alto do Fiouco, porque hay mucha niebla. Está la visibilidad muy, muy reducida y está interrumpido desde las 7:30 de esta mañana. Si van a circular por la autovía del Cantábrico, se van a tener que desviar por la siesta. Empieza Costa Viva, como les decimos, en este primer tramo hasta las 12. Hasta la 1. Hasta la 1 y luego de 1:20 a 2 de la tarde. Tenemos mucho que contarles. Reciban un saludo de Juana Carrera y vamos con ello. Hay 133 casos activos de coronavirus en nuestra provincia en este día de hoy. 133. Se distan bastante de los datos de coronavirus que teníamos en la jornada de ayer, ¿eh? Ayer eran 161. 133. Han bajado casi en 30 los casos de coronavirus activos en nuestra provincia. Parece que la situación o esa curva tan horrible se va dominando y es en lo que estamos. Que no se nos vaya de las manos por culpa de tomarnos algo, salir de más, reuniones con los amigos, las 10 personas que se juntan, etcétera, etcétera. Un dato medio positivo, indicamos, positivo sería cero, claro, pero medio positivo en esta jornada de hoy. Luego, en cuanto llegue el balance detallado del Sergas, les podremos decir cómo está la situación hospitalaria, pero a día de ayer solo quedaban 4 personas en la UCI en Lugo y una en hospitalización también en Lugo, todas ellas en el ULA y en la Mariña Lucense, ninguna persona vinculada a coronavirus en estos momentos en el hospital. Bueno, en fin, pues a ver si en cuanto tengamos esos datos se los vamos facilitando y son más o menos así o incluso mejores, que sería más positivo. En este día de hoy vamos a hablar de muchos temas. Se recupera la actividad del mercado también en el municipio de Foz, con precauciones y solo los puestos agroalimentarios, ya lo saben. Se abren los cementerios, por ejemplo, en algunas localidades como en Ribadeo. Más horario, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, para que la gente no se agolpe y vayan paulatinamente y que estén el mínimo tiempo posible. Se intentan también retomar las atenciones personales en las dependencias municipales, en los ayuntamientos de nuestra comarca, por ejemplo, en el municipio de Cervo. Han extremado todo y desde hoy empieza a funcionar la cita previa para atender de forma presencial. Eso sí, la gente no va a poder coincidir en el ayuntamiento, hay un montón de personas. Van a tener que estar en unas zonas delimitadas con su alejamiento social, etcétera, etcétera, y todas las medidas controladas. Pero poco a poco pues se va volviendo a un intento de normalidad con mascarillas, geles hidroalcohólicos, desinfecciones de zapatos y todo lo demás. Hablaremos también del contrato de basura, de recogida de basura, limpieza viaria y playas de Burela, que después de todo lo mucho que ha dado que hablar, finalmente Urbaser va a ser la empresa encargada de él. Es más caro, según el alcalde, es mejor, que aunque sea más caro es mejor, según el Partido Popular, fatal, y además señalan que el Bloque Nacionalista Gallego al final le ha consentido al PP, porque en el pleno celebrado ayer, que el Bloque Nacionalista Gallego le ha consentido al PSOE, porque en el pleno celebrado ayer el BNG se abstuvo para que pudiera salir adelante ese contrato de basura, que desde el Partido Popular insisten en que es muy caro y que no hacía falta ir con tanta prisa para hacerlo, sino que se hubiera empezado con la prisa antes. Además, en esta jornada de hoy les hablaremos de otros asuntos relacionados con el comercio, con la hostelería, con la pesca, porque tenemos ahí a nuestros pescadores que están haciéndose la mar, que están faenando que pescan y luego pues no se vende al precio que debería venderse. Y ustedes dirán, en las pescaderías la verdad es que se vende al mismo precio o precios elevados. Pues en lonja no se están vendiendo a los precios que tenían anteriormente. El sector pesquero sí que está perdiendo con esta crisis y con esta situación. Y lamentan sobre todo que no está abierto el canal Horeca. El canal Horeca, que es el de distribución en hoteles y restaurantes, todo lo que es la hostelería, porque como por ahora no está funcionando, o al menos ha empezado a funcionar ayer, pero no a pleno rendimiento, pues no tienen esa salida, esos pescados que a lo mejor son más caros que si un congrio, un alubino, un rodaballo, y esos cuando se pescan pues da un poco de pena la bajada de precio que tienen. Hablaremos también de los mercados como el de Ribadeo, porque mañana se celebra el mercado de Ribadeo, el de los miércoles, se retoma y bueno, ya parece que hay malestar en el cambio de emplazamiento, como era de esperar también, porque ahora en vez de estar en el centro de la localidad, en el entorno de la plaza de Abastos, se va al aparcamiento, que bueno, es un pueblo pequeñito y son cuatro pasos más, pero al fin y al cabo parece que no, pero la gente queda más apartado y también a los negocios de hostelería, porque normalmente los feriantes o los comerciantes iban a tomarse sus cafés o sus bocatas al lado y ahora los locales de hostelería, los bares, restaurantes, cafeterías, les quedan un poquito más lejos. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos de la nueva normativa relacionada con el servicio de tratamiento preventivo contra incendios y de muchas medidas que se están tomando acá ya en cada ayuntamiento. Además de sucesos, hay que lamentar el hallazgo del cuerpo sin vida de un octogenario en la tarde-noche de ayer en el municipio de Xove. Se trata de un vecino de Burela, de 89 años de edad. Su cuerpo aparecía flotando en el muelle de Portocelo. Lamentablemente eran dos vecinos que se encontraban en las inmediaciones del muelle en ese momento los que localizaron el cuerpo. Además, la marea parece que lo arrastró un poquito hacia la zona de las embarcaciones. Y efectivos de la Guardia Civil, junto a uno de estos vecinos, en una pequeña lancha, se acercaron para poder sacarlo del agua. Ya estaba el cuerpo sin vida y, lamentablemente, es un hombre de 89 años de edad. Residía en Burela, al parecer, con una hija. Tenía propiedades en Xove, iba de forma habitual allí y localizaron su vehículo con sus enseres personales muy cerca también del lugar del siniestro, con su teléfono móvil, sus llaves, etcétera. También hacemos referencia a una noticia que recoge hoy El Progreso en su versión online, y es que ha sido atendida en el Hospital La Mariña en la jornada de ayer una mujer que fue picada por una velutina en Foz. Está fuera de peligro, fue al centro hospitalario por miedo a ser alérgica. Era una mujer mayor de la parroquia de Santa Cilla en el ayuntamiento de Foz. Tuvo que ser atendida en el Hospital La Mariña después de haber sido picada por una avispa velutina. Ingresó en urgencias. Ahora se encuentra bien, pero bueno, por si acaso ella fue al centro hospitalario, lo cual está muy bien que seamos así de precavidos. Se acercó ahí a un pesegueiro y había un nido de velutinas, así que lamentablemente le picaron. Ya saben que estamos en un momento también en el que hay que seguir con esa lucha contra las velutinas. Son muchos los ayuntamientos que han seguido, a pesar de que estuviéramos encerrados en un estado de alarma, trampeando y llevando a cabo todas esas medidas que son necesarias, sobre todo en primavera, porque es cuando se atrapan las reinas. Vamos a contarles todo esto y mucho más a lo largo de los próximos minutos. Quédense con nosotros en Costa Viva, ya saben, 88.8 de la FM. Vamos a conocer primero pronóstico meteorológico, situación de carreteras y ya nos ponemos con ello. El pronóstico meteorológico nos da nubes y tiempo así un poquito fresquito con nordés durante varios días, al menos hasta el viernes, si las cosas no cambian, y según Meteo Galicia, todo el día de hoy va a seguir el nordés moderado, con cielo nuboso. Ahora tenemos 15 grados de temperatura, más o menos alcanzando la máxima, no parece que vaya a subir mucho más. Hay probabilidad de lluvia de un 40%. Mañana, miércoles 13 de mayo, cielos nublados otra vez todo el día, lluvia mañana por la noche y nordés moderado otra vez todo el día. Las temperaturas mañana ligeramente superiores, ligeramente. 13 grados de mínima, 18 grados de máxima. Y ya les voy avisando que si las cosas no cambian, tanto el jueves como el viernes nos dan lluvia, cielos cubiertos y más nordés. Las cosas parece que se están poniendo así un poquito más frescas. Ahora vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues ya saben que está cortada la autovía en la zona del Alto do Fiouco por culpa de la niebla desde las 7:30 de esta mañana, según el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Visibilidad reducida, hay que desviarse por la Nacional 634, es decir, por el Alto da Xesta. Tengan especial cuidado. Y el resto de las carreteras sin problema.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ir contando las noticias destacadas para esta jornada. Vamos a hablar enseguida de el mercado de Foz, que empezaba a andar con productos agroalimentarios, del cementerio de Ribadeo, que también ha ampliado su horario con requisitos, con cuidado, del nuevo, la nueva oportunidad para hacer atletismo en el ayuntamiento de Ribadeo, la localidad de Ribadeo, pero te lo vamos a contar después de este alto en el camino.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
Yo soy Isabela.
Estamos de vuelta. A partir del miércoles te esperamos en Isabela. Disponemos de todas las medidas necesarias para poder atenderos con total seguridad. Si necesitas atención personalizada, solicita nuestro servicio de cita previa en el número 676-61-2595. Te esperamos con mucha ilusión en Burela, en la avenida Arcadio Pardiñas 119.
Yo soy Isabela.
Y estoy aquí.
Ya estamos de vuelta, con todo preparado para atenderte. Merca Nonoso Comercio.
Estoy aquí.
Volvemos con fuerza e precisamos te. Compra na Mariña. Compra nos nosos.
Ya estoy aquí.
E unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Grazas por esperarnos.
Pues ahí están, ¿eh? Los comerciantes, la Federación de Comercio de la Mariña, han vuelto, han empezado a abrir, ya ha empezado a ir un goteo de gente a comprar las primeras cositas. Bueno, algunos con más miedo, otros con menos miedo, otros con más miedo a gastar, a lo mejor, no tanto a las medidas sanitarias o al contagio. Ya saben ustedes que parece que por nuestra zona hay poca virulencia. Y hay que ir apoyando el comercio local, que es importante. También hablaremos de comercio local dentro de un ratito, pero ahora vamos con otras aperturas, como el cementerio. En toda esta crisis y en toda esta situación de estado de alerta, pues no se ha podido acudir a los Campos Santos, no se han podido celebrar las despedidas, los funerales, los entierros, como de verdad hubiera gustado a todo el mundo y como era merecido por los que se han ido. Ha sido muy complicado, muy doloroso, y a partir de hoy al menos se abren algunos cementerios para ir a visitar a los allegados. Luego también los enterramientos permiten que vaya alguna persona más, no muchas, pero alguna persona más, que siempre es un aliciente dentro de la gravedad y de la tristeza de todo. El de Ribadeo abre desde las 11 de la mañana, está abierto, en horario excepcional. Según dice Jorge Díaz, el concejal del ramo, el concejal de cementerios, que vaya la gente con cuidado, que no haya aglomeraciones, que no estén mucho tiempo ahí y, bueno, que no utilicen los bancos tampoco, entre otras cosas. Lo escuchamos.
Un horario diferente, va a ser un horario extraordinario debido a todo esto que es extraordinario, para reiterarme, excepcional, será un horario desde 11 de la mañana a 7 de la tarde. Será ininterrumpido, pero será ese horario para, bueno, que la gente tenga más tiempo para ir a hacer las visitas. Vamos a establecer un protocolo un poquinho para mantenernos seguros. Entonces va a ser un máximo de 2 personas por unidad de enterramiento. En el caso de 2 enterros o 2 enterramentos, restrínxese a un máximo de 15 personas. No se podrán utilizar los bancos. Prégase que las visitas seña estrictamente necesario, un tiempo estrictamente necesario, es decir, pues si van a las flores o que seña, bueno, o non alongar máis do estricto necesario. Pregar que estas medidas simplemente pues son para hacer unha regulación, para que isto non seña unha aglomeración, nin ninguernos na obriga de tomar outro tipo de medidas máis estrictas ou de outro senso.
Bueno, pues esto respecto a la apertura de cementerios. Esto en Ribadeo, en otros ayuntamientos ya se han abierto esos camposantos y ya se puede visitar a los familiares perdidos. Y después hay otras cosas que empiezan a funcionar igualmente en Ribadeo, por ejemplo. El tema de los puntos limpios, recogida de cartón y tal, se intenta recuperar la normalidad poco a poco, ¿eh? El punto limpio también nos lo explica Jorge Díaz.
Vais a abrir un punto limpio, vais a abrir con cita previa, van a tener que llamar a o 664 000932, pedir cita previa o día antes, tendo persoal que atende ali diariamente, pois vais dar cita para que non haxa aglomeración nin saturación. Entonces poden chamar a partir das 9 da mañá hasta 1 da tarde e desde as 4 da tarde a 6:30, que é o horario que sigue tendo o punto limpio. Se vais abrir con o mesmo horario, que aí mantémonos con o mesmo horario, simplemente que vai ser a través de cita previa. Ten que ser unha cita previa, é dicir, usted ten que chamar un número de móvil entre as 9 da mañá e a 1 da tarde, ou entre as 4 da tarde e as 6:30, para que o día seguinte, pois, lleguen unha cita ou cando este viable ou previsto para facer.
Bueno, pues poquito a poco, como él mismo dice, y luego también poquito a poco el tema de la recogida de cartón para los comercios.
Empezar ahora o comercio a abrir, a ver como nos va indo, pues o cartón porta a porta vai ser outra vez a instaurar. Vai a ser, en principio, vamos a empezar os xoves, e vai ser todos os xoves, en principio. Cando isto se empece a estender a todos os comercios, pues volveremos á normalidade o máis pronto posible. Ou, bueno, ou si temos que facelo antes, pues faremoslo antes. Sempre no mismo horario, que é o horario a partir das 5 da tarde, que deixen o cartón como normalmente o estaban deixando, pero será os xoves. Simplemente os xoves, un día. Aí hai unha pequena variación hasta que isto non se normalice un pouco, a ver como van indo a todo o tema del comercio. E volver a reiterar que seguimos no estado de alarma, que seamos prudentes, que guardemos a distancia de seguridade, que lavemos ben as mans, que, bueno, ser un pouquiño, ás veces sona pesado, pero creo que certa pesadez ás veces é necesaria para estos casos.
Bueno, pues aunque suene pesado, es necesario, y por insistir, pues no nos pasa nada, seguimos insistiendo. Como dice Jorge Díaz, quien también nos explica lo del entrenamiento de atletas, van a poder entrenar, ojo, todo otra vez, pues con mucho control.
As instalacións ao aire libre, vamos a abrir unha instalación ao aire libre, que o óvalo, que é onde está aí o campo da vía, para que os de atletismo empecen a practicar o deporte, empecen a entrenar e tal. Simplemente vai ser os federados, por turnos, por quendas. Xa se falou con este clube, bueno, xa se está en contacto con este clube, xa se dieron unhas normas, unhas directrices, como se vai a implantar todo isto. Vai a ser por turnos de 45 minutos, tres persoas, por darlas unhas pinceladas para informar. Bueno, vai ser previo cita tamén. O día anterior vai se colgar un cuadriño con quenes van a ir, o nome, bueno, guardando a protección de datos, con os datos que guarde a protección de datos, con os números. Eso por unha banda do atletismo. Despois outras disciplinas que entrarían serían o remo, o surf, o piragüismo. Estos tamén levan outro tipo de protocolos, con os responsables que se autorizan, os responsables a entrar e a salir simplemente para coller ese material. Ese material teño que volver, desde logo, á zona desinfectada e volver a facer esos protocolos sanitarios, que señamos o estrictamente máis rigurosos posibles, que non nos saltemos ninguna destas normas que son vitales. E, bueno, esperemos que isto vaya todo ben, que sigamos nesta fase 1 e que poidamos ir en tempo e forma a pasar á fase 2, que iso é o noso, bueno, o noso sono, bueno, lo que queremos que seña. Eu penso que vai ser así. A xente creo que se está comportando ben, e creo que debemos seguir nesa liña e non levantar o pé.
Pues ahí, sin levantar el pie, esto para los entrenamientos también, para los atletas en la zona de Ribadeo. Y después el tema de, bueno, pues las personas que siempre están acostumbradas a venir a comprar los mercadillos y demás. En el día de ayer arrancaba el de Tapia de Casariego, solamente con 5 puestos agroalimentarios. Ellos tienen 10 agroalimentarios en total. y lo hicieron pues con la mitad, separándolos con todas las medidas de seguridad. La cosa fue bien. Esperan para el lunes que viene en Tapia tener los 10 puestos de agroalimentación. Son los primeros que se permiten, ¿eh? Los que permite el Real Decreto del estado de alarma y todas las fases de la desescalada. Hoy toca al municipio de Foz. También, nuevamente, puestos agroalimentarios, separación, restricciones, todas las medidas de seguridad. También nos lo explicaba Fran Cajoto, el alcalde.
Va a ser todo na esplanada portuaria, vai ser todo no peirao, non poñemos nada na rúa Paco Mañón, pois para garantizar a separación dos viandantes, postos separados 5 metros entre sí, en as calles de 10 metros de ancho, vai ser exclusivamente de produtos de alimentación. Tamén vamos poñer medidas higiénicas, unha caseta de entrada para que a xente poida dispoñer pois de xel desinfectante para, digamos, para garantizar esa higiene, para poquinho a pouco ir volvendo á normalidade, ¿no?
Poquito a poco, volviendo a la normalidad. Esto hoy en Foz, mañana, mercado en Ribadeo. Lo de normalidad ya va a ser más complicado, bueno, dentro de lo que estamos viviendo, claro. Pero es que el mercado de Ribadeo se pasa al aparcamiento. No cae bien en todos los sectores, no sienta bien en todas las personas, pero el alcalde señala que en el entorno de la plaza de abastos no hay espacio. Y que para garantizar que el mercado se pueda celebrar con los productos agroalimentarios, lo permitido, ya saben, y en todas las circunstancias de seguridad, se tiene que pasar al aparcamiento municipal. Escuchamos a Fernando Suárez.
Hay que tener en cuenta de que Ribadeo y a provincia de Lugo pues entró una fase 1 y ahora ya podemos ir flexibilizando estas normas de confinamiento y podemos ir reabriendo poco a poco. Ainda que estamos lo haciendo, lógicamente, de acuerdo con las leyes, y estamos lo restringiendo, no que va a ser o mercado dos mércores, los productos agroalimentarios, nada más, prevendo a inclusión do resto de sectores poco a poco nos vindeiros tempos. O que sí é que vamos cambiar a ubicación tradicional do mercado dos mércores para o aparcadoiro municipal, o aparcadoiro público municipal na mazá interior entre a Avenida de Galicia e a Rúa Daniel Cortezón, motivado pois pola imposibilidade de celebrarse no sitio habitual dadas as limitacións do espazo e considerando o novo lugar un espazo onde mellor se pode ampliar as superficies que marcan as normativas que temos que cumprir, e ao mesmo tempo pensando no futuro para seguir, digamos, usando con seguridade tanto polos usuarios como polos vendedores ambulantes.
Bien, pues ahí está la argumentación del alcalde con ese cambio del mercado. No piensan lo mismo desde el Partido Popular. De hecho, en esta jornada de hoy critican, por una parte, que se enteraron por los medios de comunicación y, por otra, que esto va a tener una repercusión importante a nivel económico. Elena Sierra, portavoz del PP, viceportavoz del PP.
Ayer nos enteramos por los medios de comunicación del cambio de ubicación del mercado de los miércoles. Cambio que nadie sabía y que está sentando muy mal debido a la repercusión económica que esto conlleva tanto en las tiendas como en los bares. No hay justificación ni normativa para ello, ya que hay espacio suficiente para colocar los puestos, ya que solo estarían los de alimentación. Otra vez, el grupo de gobierno actúa sin consultar a nadie. Desde el Grupo Popular llevamos pidiendo varias veces una comisión técnica pública-privada para hablar de estos temas, tanto con comerciales, con hostelería, con asociaciones, pero todavía estamos esperando una respuesta por parte del gobierno.
Pues ya ven, ellos consideran que así no va a ser factible y no va a ser bueno, sobre todo para el mundo de la economía, ni para vendedores ni para compradores. También, por ejemplo, señalamos que muchas de las personas que van al mercado, tanto a comprar como los vendedores ambulantes, pues gastaban también en la hostelería local, porque todos los bares del entorno, las cafeterías y demás, les daban el bocata, los pinchos, el vermú, el café o lo que fuera. Y cuando se vuelva a abrir y se pueda abrir con toda normalidad, pues eso sería una pérdida en caso de que no se retomara nuevamente el mercado en el entorno de la plaza de abastos. Habrá que ver cómo es también el futuro. Respecto a cómo se va a organizar este mercado, que por cierto ya les vamos avisando que ya está delimitada la zona del aparcamiento municipal y ya está señalizado que mañana no se puede aparcar desde primera hora de la mañana para que dejen espacio justo a todos esos puestos del mercado que se van a poner desde mañana. Bien, pues se van a mantener todas las medidas de seguridad, que son de obligado cumplimiento, según destaca aquí Fernando Suárez.
De medidas de obligado cumplimiento para as persoas vendedoras, que estarán suxeitas a unha serie de normas protocolarias de sanidade, como levar máscara, garantir 2 metros de distancia entre eles e a clientela, desinfectar e limpar frecuentemente a maquinaria empregada ou poñer a disposición da clientela luvas, líquido hidroxel, entre outros. Pero tamén as persoas usuarias destes mercados deberán garantir entre eles a separación en todo momento de 2 metros de distancia entre sí, e deberán permanecer o tempo menor posible no mercado, recomendándose tamén o acceso a él con máscara e con luvas. Queremos facer do mercado de Ribadeo un mercado seguro. Queremos dar todas as medidas, tanto de limpeza como de instalación de papeleiras, como de poñer a disposición xeles, etcétera, para que vayamos ganando confianza entre a xente, para que os vendedores poidan empezar a vender e a reanudar a súa vida con limitacións, pero poidan reanudar a súa vida económica, profesional, e ao mesmo tempo, pois, os clientes poidan empezar a chegarse a estes mercados.
Pues a ver, con esas medidas de obligado cumplimiento, a partir de mañana, ya saben ustedes, si quieren venir al mercado de Ribadeo, que muchas personas de otros puntos de la comarca que suelen venir a comprar esos productos al mercado semanal de Ribadeo, bueno, pues pueden hacerlo, pero va a estar en aparcamiento municipal. Esto conlleva otra cosa, que los que vengan de fuera y tengan que aparcar, tendrá un poquito mayor complicación a la hora de buscar un hueco, ¿eh? Está delimitada la zona ya en ese aparcamiento, está prohibido estacionar desde mañana a las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde por el mercado semanal en el aparcamiento municipal de Ribadeo. 4 minutos para la una, un pequeño alto en el camino.
En Foz, Restaurante Olar vuelve a abrir sus puertas. Ven a visitarnos y disfruta de nuestra terraza cubierta. En Restaurante Olar estamos esperándote y deseando volver a verte. Restaurante Olar en Foz. Estamos en la Plaza Conde Fontao 3.
Hoy el viento sopla más de lo normal.
Seguimos hablando de comercio, hablamos también del comercio de Ribadeo y de la Asociación de Comerciantes de Acisa, que ha recibido máscaras higiénicas que ha donado la Asociación Deportiva de Veteranos de Ribadeo Fútbol Club. En total han recibido 1.000 máscaras higiénicas donadas por la asociación de la mano de Víctor Manuel Pérez Quintana y de Juan Antonio Rodríguez Peceux. Las han recibido hoy mismo. Se van a repartir entre los socios de Acisa, junto al resto de material higiénico e informativo que la asociación ha llevado a los locales y que esos locales han ido abriendo sus puertas en estas últimas horas. El presidente de Acisa, Francisco Iriarte, agradece la donación de los veteranos del Ribadeo Fútbol Club. Dicen que era muy importante contar material suficiente para que los negocios pudieran retomar la actividad en las mejores condiciones posibles. Son 1.000 máscaras higiénicas. Se pueden lavar y reutilizar 8 veces, con lo que si contaran, pues sería como 8.000, claro, si las cuentas y multiplicas. La Asociación de Veteranos también donó a Acisa hace unos días 1.200 euros para realizar campañas que fomenten el consumo en los establecimientos asociados. Lo importante, dinamizar la economía local. En este sentido de dinamizar la economía local y fomentar el consumo, también hay que destacar que desde el Comité de Empresa de Alcoa han elaborado un vídeo apoyando el consumo local, un vídeo para apoyar a la Federación de Comercio de la Mariña, que al fin y al cabo en su momento y en todas las reivindicaciones que han venido celebrando los trabajadores de Alcoa, no nos olvidemos de Alcoa en la Mariña, pues también les apoyaron desde la Federación de Comercio de la Mariña, y ellos quieren devolverles de algún modo ese apoyo, fomentando igualmente que los trabajadores de la empresa de Alcoa compren y gasten en el comercio de la Mariña, que quieras que no, pues son muchas familias y muchas personas relacionadas y muchas otras empresas que dependen de esa gran empresa de aluminio. Así que también ellos han distribuido un vídeo para potenciar la compra local. Además de esto, vamos a hablarte de muchas más cosas. Te recuerdo que a partir de la 1:20 seguimos, ¿eh? Ahora a la 1 tenemos un momento para el boletín de noticias nacionales e internacionales y también para la información regional. La información regional irá hasta la 1:20. A la 1:20 volvemos nosotros. No te vayas muy lejos. Te actualizo los datos de incidencia de COVID en nuestra provincia, actualizados ya por el Sergas. Son 133 activos, 28 menos que ayer. Que ayer contabilizábamos 161. 4 personas en la UCI, todos ellos en la UCI del ULA, y una persona en hospitalización también está en el ULA. Tanto el Hospital de Monforte como el Hospital de Burela llevan ya días sin tener pacientes de COVID en sus instalaciones y hay 128 personas en domicilio tratando su enfermedad, su coronavirus. Hasta el día de hoy lamentamos, ya saben, 27 fallecimientos y en total hay 745 altas o curados, ¿eh? Son 30 más de los que había ayer. 745 personas se han curado ya en nuestra provincia de coronavirus. Quedan 128 en domicilio y en total son 133 casos activos en la provincia. De acuerdo, son los datos que da en estos momentos el Sergas actualizados ahora mismo.
Costa Viva.
Aquí estamos, esto que podríamos decir segunda parte de Costa Viva hasta las 2 de la tarde, ¿eh? Todos seguidito ahora contándoles más noticias de nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano. Hacemos una recopilación. Recordamos que el cielo está nublado, que ya lo ven, que se prevé alguna precipitación, que salgan a la calle abrigaos porque pega el nordés y la verdad es que es bastante molesto, aunque tenemos 15 grados de temperatura. El nordés moderado y hace que la flota esté amarrada en la flota de bajura en esta jornada de hoy. Mañana tendremos más nordés moderado durante todo el día. Cielos cubiertos y también se esperan mañana precipitaciones, sobre todo de cara a la noche. Las temperaturas mañana parecidas, 13 grados de mínima, 18 grados de máxima. Por cierto que también hay niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, así que está cerrada desde las 7 y media de esta mañana. Si van a circular y pueden y todo lo demás, pues tendrán que desviarse por la Nacional 634 y por la zona del Alto da Xesta. En esta primera etapa de Costa Viva les hemos hablado de esos servicios que se están recuperando, como por ejemplo los mercados, mercado local de Foz, que ya se está celebrando hoy, con muchos menos puestos, porque son solo los agroalimentarios y todas las medidas sanitarias necesarias. Y del mercado de Ribadeo, que a partir de mañana se va a celebrar en el aparcamiento municipal. Recuerden, no donde siempre, no en el entorno de la plaza de abastos. Se va a celebrar el mercado de Ribadeo desde mañana en el aparcamiento municipal, el de los miércoles, solo para puestos agroalimentarios. Y esto implica que hay que ir allí y esto implica que va a haber un poquito más de complicación para aparcar para aquellos que aparcaran en el aparcamiento municipal. Ya está delimitada la zona desde las 6 de la mañana de mañana hasta las 3 de la tarde. Ahí no se puede aparcar. Hay una zona delimitada, ya lo van a ver ustedes bien señalizado, con vallas y con las cintas correspondientes, y por lo tanto pues te pierden en ese día y en ese momento esas plazas de aparcamiento también. No es del agrado de todos ese cambio en el mercado de Ribadeo y desde el Partido Popular han criticado la medida y consideran que va a perjudicar a la economía local y, por ejemplo, también puede perjudicar a los negocios de hostelería, que cuando abran van a echar en falta a las personas que iban ahí, que era cruzar y tomarse una caña o un bocata en el seno del mercado, y durante la mañana había mucho más ambiente. El mercado de huerta, de los productos de huerta de los sábados por la mañana, sí que se va a celebrar en el entorno de la plaza de abastos, porque son muchos menos puestos y ahí sí se puede garantizar las distancias de seguridad necesarias para intentar evitar la expansión del virus. Bueno, pues además de hablarles de estos asuntos, les hemos contado que el cementerio de Ribadeo ha abierto ya sus puertas de 11 de la mañana a 7 de la tarde, con más limitaciones y pidiéndole a la gente que sea consciente de que no puede pasarse el día allí, que vaya un ratito y esté el mínimo tiempo posible. También se van a iniciar entrenamientos para aquellos atletas de Ribadeo, zonas demarcadas, por turnos, todo muy controlado por el Departamento de Deportes, y luego también se va a recuperar la actividad del punto limpio en Ribadeo o de la recogida de cartón en Ribadeo, poquito a poco, ¿eh? Entre tanto también va abriendo el comercio, ayer ya abrían sus puertas, a ver qué tal se les dio. En un ratito hablamos de eso para que nos hagan una valoración. Y en este día de hoy también te vamos a contar muchas otras cosas a partir de ahora. Hablaremos del mundo de la pesca con Basilio Otero para ver cómo está afectando la situación del coronavirus, el tema de los precios y también esa cosa que ha aparecido en las playas, que pensábamos que eran medusas y que se llaman salpas. Ahora, con este nordés y este día un poquito más revuelto de mar, no hay, pero sí que cuando está el mar en calma y llega la primavera, pues resulta que es un fenómeno habitual. También nos lo explica un biólogo del CEMA. En un ratito lo vamos a escuchar. Y hablaremos de todos esos asuntos que marca la actualidad, recuerda, hasta las 2 del mediodía. Perdón, ya es un lío lo del horario. Hasta las 2 del mediodía, aquí estamos en Costa Viva contándotelo todo. Vamos a hablar también de Burela, porque en el pleno que se celebraba en la jornada de ayer salió adelante el contrato, el dichoso contrato de servicio de basura, limpieza de playas y demás, que tanto había dado que hablar, que no convencía a nadie porque era más caro. Señala el alcalde de Burela que esto es lo mejor para todos, que al final no es tan caro, que no sale tan caro aunque lo parezca, que el BNG actuó con responsabilidad. El BNG dice que bueno, que pasa por esta porque si no podría conllevar problemas legales el hecho de no haberlo aceptado, y el PP dice que el BNG se ha plegado a lo que ha querido Alfredo Alfredo Llano. Vamos a escuchar primero la explicación del alcalde, Alfredo Llano, que señala que bien hecho sale más barato.
As uvas, si se fai ben, esos cartos realmente o que van a traer consigo é un aforro en todos os aspectos. Vai haber menos lixo, vai haber menos pago a Sogama, vai haber moita máis limpeza, e, por tanto, penso que unhas cosas con outras van a salir compensadas e para nada se vai a hipotecar o futuro do Concello de Burela, porque hai que lembrar que o Concello de Burela agora mismo ten un remanente de 3,5 millóns. Por tanto, eu penso que non debe de preocupar de momento este aspecto. Así que eu penso que aí, pues, non sei por que razón, insisten tanto en non adxudicar, pensando no ben común. Cando no ben común, si se pensa con certeza, con rigor, como debe ser, pensando nos veciños, pensando no mellor servicio, que é un servicio vital e fundamental que ten que ofertar ao Concello, pois ese sí que é un bon servicio público. Pues.
Señalaba que tenía que aprobarse esa propuesta, que era importante que se apoyara esa propuesta, porque si no podrían llegar a tener algún tipo de problema con la empresa concesionaria que decidiera retirarse y no ofrecerlo. Desde el Bloque Nacionalista Gallego se abstuvieron para que esto saliera adelante, pero no están contentos de todo. Al menos señala en un comunicado el Bloque Nacionalista Gallego, y en concreto Mario Pillado, el portavoz, que la irresponsabilidad de Llano lleva al Ayuntamiento de Burela a una situación límite en cuanto a ese contrato de basura. Los nacionalistas defendieron su postura en base a criterios técnicos, dicen, aunque siguen apostando por recuperar el servicio de gestión. Interpretaron las consecuencias que para los vecinos se relataban en un informe, y según ese informe de la Secretaría, en este momento del procedimiento, las consecuencias de no adjudicar el contrato podrían derivar en posibles recursos por parte de los licitadores, con indemnizaciones que caerían a cargo de las arcas municipales por un posible recurso de la licitadora. Por eso el BNG decidió abstenerse para que el Partido Socialista pudiera sacar esto adelante. Pero desde el BNG instan al alcalde a no repetir este tipo de situaciones. No piensan lo mismo desde el Partido Popular, que critican tanto al alcalde como al Bloque Nacionalista Gallego. Manuel Rouco, el portavoz del PP, critica por su parte las prisas que le entraron al alcalde Alfredo Llano para elaborar ahora este contrato, para aprobar este contrato, cuando ya podía haber celebrado un pleno antes incluso de que entráramos en estado de alarma.
O Grupo Municipal Popular mantivo a súa coherencia á hora de volver a posicionarse en contra da adxudicación do contrato de recollida do lixo e limpeza viaria máis caro da historia de Burela. Todo isto dentro dun contexto particularmente delicado, non só pola grave crise que está a padecer a veciñanza, agravada pola falta de disposición ata o de agora do señor Llano na toma de decisións, senón tamén a pesar da extraña urxencia que alega o alcalde Llano para convocar este mesmo punto en dúas ocasións con tan só 11 días de diferenza. Dende abril do 2019, momento no a partir do cal se puido convocar o pleno, tivo tempo a tempo. Pode alegar a situación particular de estado de funcións, que non de parálise, na que estivo o Concello de Burela durante unha parte do ano pasado, pero é este ano. Que pode alegar para xustificar a urxencia cando tivo todo xaneiro, todo febreiro e parte de marzo antes de que se instaurara o estado de alarma para elevar a pleno este asunto? Dende o Grupo Municipal Popular estamos convencidos que absolutamente nada. En todo este tempo non se acordou da situación, como di o concelleiro delegado Fernández Rei, de prestación do servicio en precario. No pleno do pasado 30 de abril, este concelleiro delegado manifestou que alucinaba con que se pida que se continue cos contratos caducados. E dende o Grupo Popular preguntámonos se o nivel de alucinación deste concelleiro é maior, menor ou igual no tocante ao contrato do Servicio de Axuda no Fogar, que leva ano e medio caducado, ou no de limpeza de instalacións municipais, que leva case que medio ano caducado. En ambos os dous casos, non se está a tramitar o expediente para a convocatoria dunha nova contratación. Consideramos que este pleno foi convocado sen todas as garantías. Isto non se puido dar porque Llano convocou o pleno o venres 8 a mediodía sen a preceptiva comisión informativa. Non se aportou documentación fundamental para este pleno, por exemplo, a acta do pleno anterior ou a resposta a diversas cuestións rexistradas por este grupo municipal e que tiñan directamente vinculación con esta cuestión a tratar.
También son críticos desde el Partido Popular con la postura del Bloque Nacionalista Gallego, que piensan que está consintiendo al alcalde.
A estas alturas, temos que decir que os despropósitos de Llano xa non son responsabilidade só del, senón de quen lle consinte os mesmos. ben co seu voto a favor ou ben coa súa abstención. Esta non é máis que a continuación da decisión tomada no pleno de investidura por parte da formación do Bloque. Polo tanto, a responsabilidade do señor Llano é compartida con aqueles que finxen ser unha alternativa de goberno cando en realidade son a outra cara da mesma moeda socialista. Esta actitude irresponsable do Bloque Nacionalista Galego, bailando o son que toca o PSOE, o único que fai é poñer contra as cordas a veciñanza de Burela. Hoxe presentouselle en bandeixa, vía emenda do Grupo Municipal Popular, a posibilidade de iniciar a municipalización do servicio de recollida do lixo como mal menor. O custe anual do mesmo, atendendo aos datos presentados para este concurso, non excedería dos 690.000 euros ano. Pero é a sorprendente marcha atrás do Bloque Nacionalista Galego nesta cuestión emula moito as promesas incumpridas do señor Llano. Os membros do Grupo Nacionalista por fin asumiron que, como día cultura popular, non é o mesmo predicar que dar trigo.
Pues hay que dar las declaraciones de Manuel Rocco, portavoz del Partido Popular, en contra de que saliera adelante ese contrato de servicio de recogida de basura y lamentando además que el Bloque Nacionalista Gallego consintiera finalmente las pretensiones del alcalde de Burela, Alfredo Llano. Seguimos adelante, 31 minutos pasando la una del mediodía. Tenemos muchos más asuntos que contarte. También te vamos a hablar de las ayudas de la Xunta de Galicia a las familias en estos momentos para facilitar la comunicación de los usuarios con sus familias y demás. Pues la Xunta ha enviado 60 teléfonos móviles y tablets a centros residenciales lucenses para que las personas que están en esos centros, que ya saben que como no se pueden visitar, están ahí bastante aislados, se pudieran comunicar con sus familias. Lo explica el delegado territorial, José Manuel Balseiro.
A Xunta de Galicia enviou 60 teléfonos móviles e tablets a 15 centros residenciais da provincia de Lugo para facilitar a comunicación entre os residentes e as súas familias durante a vixencia das medidas de confinamento para evitar contagios por coronavirus. Foron enviados a residencias de maiores e de menores e tamén a centros de atención á discapacidade. Nestas institucións xa se intensificaron as comunicacións telefónicas durante a crise sanitaria, pero o emprego da tecnoloxía permite dar un paso máis e facilitar tamén o contacto visual entre os residentes e os seus familiares.
Bueno, pues ahí, la tecnología siempre ayuda y en estos casos de estado de alarma nos ha ayudado bastante para mantenernos conectados, sobre todo esas personas que están más o menos aisladas al fin y al cabo. No pueden salir de la residencia y no pueden dejar entrar a sus familiares tampoco para protegerlos, sobre todo. Bueno, pues esto respecto a la entrega de teléfonos móviles tablets, por ejemplo, a la vivienda comunitaria de Alfoz llegó uno, a Burela, la residencia de mayores, mandaron 8, también a Ponte Nova, la vivienda comunitaria de Ponte Nova 1 y 2, mandaron 1 y 1, o sea, sendos a cada una de ellas. A Barrio Torto, a las viviendas comunitarias también, mandaron un par de ellos desde la Xunta de Galicia. Destacar también otras medidas que se están tomando. Por ejemplo, Javier Losada ha escuchado hoy, el delegado de gobierno, ha escuchado hoy las propuestas de los municipios transfronterizos de Galicia y de Portugal y se ha comprometido a trasladar a los ministerios competentes los planteamientos de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial del Río Miño Transfronterizo. Ya saben que a veces Galicia y Portugal están muy unidos y por culpa de lo que es toda la crisis sanitaria y todo lo que es el estado de alarma y las fases de la desescalada, pues ahora mismo están separados, cuando en realidad es como lo de Ribadeo con Castropol. Vamos, que somos casi uno mismo, solo que separados por un puente y también por un límite territorial. Vamos a hacer un pequeño note de camino cuando pasan 34 minutos de la una del mediodía y seguimos.
R23 en Ribadeo ya vuelve a estar abierto para todos vosotros con nuestro horario habitual. En R23 puedes encontrar moda y complementos para el hombre y al mejor precio. En R23 hemos adoptado las medidas sanitarias para garantizar tu seguridad. Pásate a visitarnos, te estamos esperando. Desde R23 queremos transmitir a todos mucho ánimo y fuerza porque todo irá bien. Estamos en calle Reinante 17, en Ribadeo.
Vamos a hablar un poco del mundo del mar, de cómo le va a nuestros pescadores, qué tal van las ventas, en qué campaña están ahora y también de otras cositas relacionadas con el mar, como la aparición de esas salpas por las playas, que bueno, parece que es algo habitual, pero bueno, en fin, tenemos la capacidad los humanos de sorprendernos de todo lo que en realidad es habitual, así que también nos hemos fijado en eso. Tenemos con nosotros al patrón mayor de Burela, entre otros tantos cargos, como digo siempre, Basilio Otero. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Juana. Hola a todo el mundo. Pues muy bien de salud, que es lo principal en estas, en sí, estas tristes fechas.
En estos momentos es lo principal, es cierto. ¿Cómo está de salud la flota marinera, por cierto, a todo esto? ¿Tenemos mucho afectado o no?
No, hubo estos dos barcos aquí, en uno en Burela, que era francés, pero que faenaba aquí. Faenaba, no.
Bueno, el Carla, sí.
Y el de Cedeira, que descarga en Celeiro. Pero la verdad es que no hemos tenido mucha más influencia, gracias a Dios, con lo cual, bueno, es una primera buena noticia.
Los marineros siguen yendo a la mar, siguen faenando, siguen pescando, correcto, pero bueno, las cositas no van bien del todo, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente, decíamos que la gente sigue andando a la mar. Desgraciadamente, la gente, que aprovecho para decir que coman pescado, no compra mucho pescado, con lo cual los precios no son los idóneos. Entonces, bueno, se está la gente, de forma responsable, en vez de mal vender el pescado, lo que hace es salir menos días a la semana al mar. En vez de salir 5 días, salen 2, 3 o 4 días al mar, y bueno, vamos un poco capeando este temporal de la mejor forma posible.
Bueno, ¿qué se está pescando y qué tal sale eso en lonja y luego en pescadería? A ver cómo va el tema.
Bueno, se está pescando, ahora mismo se está pescando prácticamente de todo. Tenemos, salvo la caballa, que prácticamente se ha terminado, pues queda solamente arrastre, y puede quedar alguien de cerco que no creo que esté pescando mucha caballa ahora. Artes menores y litoral ya terminados, quitando arrastre, que aún sigue pescando algo, y luego se pesca de todo: congrio, maragota, centollos, pulpo, que aún, por cierto, el pulpo empezará la veda a finales de mes, con lo cual el mes de junio pues estará en veda en Galicia, y se está pescando prácticamente de todo. Bueno, uh-huh. Pero el problema no es el pescado, sino que son los precios. Bueno, hoy mismo el problema es el tiempo, que está bastante fresquito el nordeste.
Bueno, ahí sí que el nordeste está pegando bien, y supongo que no sé si la bajura no se ha podido hacer al mar, ¿no?
No, hoy no ha salido prácticamente nadie al mar.
Hablábamos antes, fuera del micrófono conmigo, que por ejemplo ha habido una bajada importante en los precios, como en el congrio o en otros pescados. ¿Eso sí se debe quizá al tema del canal Horeca, la restauración, o que todavía los restaurantes no están funcionando? ¿Cómo?
Sí, claro, eso es fundamental. El cierre del canal Horeca nos está machacando. El tener bares, restaurantes y hoteles sin poder dar comidas, que eso tiene un consumo importante para nosotros, sobre todo de pescados que tienen mucho valor. Yo siempre digo estos días, cuando me preguntan sobre los precios, y yo siempre decía que a la gente de la mar, cuando cogías un buen centollo o un buen rodaballo, una buena lobina, una buena robaliza, se te cayó una lagrimilla de alegría, porque claro, un centollo de 3 o 4 kilos, o una lubina de 7 o 8, o un rodaballo de 7 o 8 kilos, te salvaba el día. Hoy en día, cuando coges un pescado de estos, te cae una lagrimilla de tristeza, pensando: ¿qué voy a hacer con este pescado, que nadie me lo va a querer?
¡Qué pena, qué pena!
Me decía el otro día un compañero que había cogido una lubina de 7 kilos y se la habían pagado a 10 euros el kilo, cuando normalmente una lubina de estas te puede valer 25 o 30 euros tranquilamente el kilo. Entonces, claro, nos supone muchísimo muchísimo dinero y muchísimos ingresos para nuestros pescadores el estar este canal Horeca cerrado, sobre todo en pescados de mucho valor.
Claro, eso sobre el canal Horeca y esas especies un poquito más caras, que no comemos en el día a día, pero que sí nos permitíamos cuando íbamos a un restaurante. Ahora, claro, no se puede, no se hace. Pero en el resto de las especies, yo sigo insistiendo en lo que llevo diciendo varios días cuando hablo con algún representante de pesca. Claro, desde la pesca, desde el sector de la pesca, os quejáis de que los precios bajan, pero la gente dice que las pescaderías está pagándolo por bueno, vamos.
Ya, pero desgraciadamente no podemos intervenir en ese caso, pero desde luego está clara una cosa: a nosotros nos ha bajado el precio del pescado, y están las estadísticas que se pueden consultar en Pesca de Galicia de los precios del pescado de años anteriores y de este año, y la bajada ha sido brutal. Comentábamos, como decías antes, fuera de micrófono, si tú dices que el precio de medio del congrio ha bajado un euro el kilo, puedes decir que es poca bajada. Si sería poca bajada si fuese un precio de 20 euros, un euro es poca bajada, pero es que hablamos de que el año pasado, por estas épocas, el precio medio del congrio estaba sobre 2 euros, 2,15 euros, y este año está sobre 0,90, 1 euro, 1,10 euros. y eso significa que ha bajado un 50% el precio, con lo cual es una bajada absolutamente brutal.
Es la mitad, efectivamente. Y bueno, luego existe también esa especie de falta de cultura que nos ha dado respecto a comer sano, saludable y pescado fresco, porque es cierto que poco a poco hemos ido empeorando nuestros hábitos alimenticios. Parece que desde las administraciones, desde la Xunta de Galicia, estaban intentando ahí también potenciar ahora un poquito la promoción del pescado, ¿no? A ver si sirve.
Sí, se habían iniciado diversas promociones de pescado, incluso desde la propia Secretaría General de Pesca, desde el día 5 de mayo, que fue la semana pasada, se iniciaba una campaña que yo de momento no me ha coincidido, o es que no ha empezado aún, yo no la he visto. Desde luego, y luego me extraña algo que yo creía que era por falta de tiempo, y es que la gente no comía pescado porque, claro, tiene espinas o no quiere filetearlo y no tenía tiempo, pero es que en esta temporada sí que hubo tiempo para estar en casa y para comer tranquilamente a mediodía, y a pesar de eso el consumo de pescado no ha subido, o al menos no se ha reflejado en los precios a los que nosotros vendemos. Y entonces, aparte que el pescado es un buen alimento para pasar esto del COVID y reforzar las células con el famoso omega 3 que tienen muchos pescados, sobre todo azules, y eso no se ha reflejado en los precios.
Nos hemos vuelto un poco cómodos. Yo por mi parte he puesto mi granito de arena en este estado de alarma y he consumido más pescado, y es cierto que también a las pescaderías nos lo filetean, si es que nos lo dan todo hecho. Correcto. ¿Qué más queremos?
Exacto. Solamente te falta que te hagan como los esquimales cuando son ya mayores, que te lo mastiquen.
Bueno, pues esto respecto a la pesca, es entre todos vamos fomentando, que de verdad que es bueno y saludable para todos, y encima más fresco, que lo tenemos aquí, es imposible. Y otra cosa que quería preguntarte, porque últimamente han aparecido por las playas algo que los comunes de los mortales pensábamos que éramos medusas, eso que te decía yo, que claro, esto parece ser que es común, pero todos los años nos debemos de sorprender, que se llaman salpas, y vosotros ya estáis habituados a esto, porque de vez en cuando sí que os fastidia un poco la pesca, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo no he visto el reportaje de esas especies de medusas. Si es lo que nosotros llamamos aguas malas, que esto es algo típico cuando hace calor y está el mar muy en calma, y solemos tenerlo, no todos los años, pero sí que vienen muchos años, y nos perjudican en la red, porque claro, pesan mucho y tupen la red. Es como si a un colador le pones un montón de harina y le echas agua, que al final no cuela. Es exactamente igual, hace la misma función, y claro, nos tumba la red y no pescamos. Incluso en las nasas del pulpo, cuando la invasión es grandísima, puede también venir, y en muchas ocasiones se ven, incluso cuando vas levantando las redes o las nasas, las ves que chocan con las cuerdas. Entonces, si es lo mismo, es algo típico en la zona, no todos los años, pero sí muchos años de muchas calmas y de calor.
Bueno, pues entonces eso es habitual por estas épocas de calor. Hoy no cae nordés, pero más o menos estáis acostumbrados, y eso no es nada extraño, no es extraordinario, vaya.
Correcto, si es lo mismo a lo que yo me refiero, sí que es algo ya en mi juventud, hace ya muchos años, ya lo sabía, con lo cual no es algo ni con el cambio climático.
Nada que ver, ni con el coronavirus, nada que ver.
No, correcto, ni con el coronavirus, exactamente.
Bueno, pues nada, muchas gracias por ponernos al día y por contarnos también la actualidad del mundo de la pesca, a ver si podemos echar un cable. Nosotros también, echaros un cabo, ¿no?
como siempre, gracias por acordaros del mundo de la pesca y la gente que coma pescado, y por favor, que aunque podamos salir a las terrazas y pasear, guardemos la distancia de seguridad para no volver a estar encerrados. Es importante.
Gracias, Basilio. Ánimo.
Un saludo.
Vamos, que por activo o por pasivo nos lo están diciendo, ¿eh? Todo el mundo, y desde todos los sectores, incluso desde el sector pesquero, que tengamos un poquito cuidado. Hablaba de las salpas, que es un fenómeno común, y también nos lo confirman desde el CEMMA para el estudio de las especies marinas, nos lo confirma el biólogo Alfredo López. Son un microorganismo ahí, invertebrado. Lo que pasa es que cuando se juntan mucho, pues hacen esa especie de pegotes gelatinosos, y lo que decía Basilio, que a veces, claro, se pegan en las redes, las tupen, y que molestan a la hora de pescar. No son malas para el hombre. Bueno, nos lo explica mejor el biólogo.
Bueno, pues las salpas son tunicados, un tipo de invertebrado muy sinxelo. Digamos que é un pequeniño animal que vive nunha especie de funda. Esa funda gelatinosa é a que provoca pois que haxa unha corrente ao seu redor e que poida ir filtrando o alimento, ¿no? En algunhas ocasións son exemplares ou especies solitarias, en outras ocasións forman como unha especie de cadenas, porque se unen uns aos outros e forman cadenas longas, ¿no? Cando se produce unha situación de riqueza biolóxica no mar e de explosión biolóxica, pois poden darse pois unha proliferación destas especies que se alimentan, xa digo, de mediante filtración e cando esta proliferación é excesiva, pois provoca pois unha digamos unha estrutura gelatinosa, por así decirlo, pola unión dos corpos de todos estes animais e en ocasións pois, bueno, pois pode generar problemas no sentido de que se pegan a redes e bueno, pois incluso pois tupen a redes, impiden que pesque, ¿no? Esa é unha situación pois que se pode estar vivindo agora polo que nos comentan os mariñeiros.
Bueno, pues eso, como les decíamos, como hoy hay nordés, está el mar un poquito más revuelto, está mala mar, lo más probable es que hoy no las haya. Pero estos días de atrás, que teníamos la mar en calma, que parecía una piscina, estos días calurosos y tal, han aparecido por las playas, también, por ejemplo, por las de Barreiros y demás. Luego les subimos fotos en nuestra página web, en Cope de la Costa, para que vean cómo son. ¡Ojito! Que se pueden confundir con las medusas. Estas no pican para el hombre, según nos explica también Alfredo López.
No, en absoluto. Simplemente, pues, en moitas ocasións verán pois pequenos animais gelatinosos ou incluso grandes masas, non? En Asturias pois apareceu unha praia chea, digamos, dunha xelatina que pensaron que era contaminación, pero era unha situación natural, digamos, pola acumulación das correntes e dos ventos destas especies. Isto forma parte da evolución mariña, digamos que o proceso de enriquecemento do mar pois vai evolucionando, empeza un pouco con estas especies de invertebrados e despois tamén continúa cos peixes, non? É como se fora unha sucesión estacional de distintas fases e bueno, pois normalmente en esta época ou a finais de primavera ou así durante a primavera, pois se suelen dar estas explosións biolóxicas, ¿no? Con maior ou menor intensidade. Ahora, pois, parece que afectou bastante a estas especies e son máis intensas. Pero, vamos, se coñece a presencia de salpas, amén.
Pues prácticamente toda a vida, un fenómeno habitual. Son como unos pegotitos de agua pringosa, algo así como los slimes o que hacen los niños en el cole, son lo que de color transparente, pero a no confundir con las medusas, porque las medusas tendrían como unas salidas tentaculares, como una especie de tentáculos alrededor. Ojo que nos podemos confundir, las alpas no nos hacen nada, son eso que llamaban los pescadores aguas malas, pero las medusas sí, pican. Bueno, mejor no tocamos ninguna y ya está. Seguimos adelante, 12 minutos para las 2 de la tarde. Estamos también muy centrados en comercio, hostelería, en esta primera semana de fase 1. Están abriendo, están reincorporándose, es como volver a empezar, ¿no? Y seguro que esos inicios son difíciles para todos. Tenemos con nosotros al gerente de ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo, Jesús Pérez. A ver si nos cuenta. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, ¿cómo ha ido el primer día y medio que lleváis?
Bueno, complicado, pero bueno, dentro de lo viniendo de lo que venimos, pues se agradece que se pueda abrir y que se pueda empezar a retomar con cierta normalidad la actividad.
Supongo que gente alguna iría, no sé si ventas se han hecho ventas o no, pero para saludar fijo, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo ayer justamente estuve visitando los establecimientos, prácticamente los visité todos. Bueno, se veía un cierto movimiento en la calle, se veía movimiento en los establecimientos, algunos veías que sí es verdad que estaban haciendo alguna venta, especialmente quizás el tema de ropa de bebé y de niño, también el tema de ropa deportiva. Bueno, veías que cierta actividad comercial había, queda mucho por recuperar, evidentemente. A nosotros nos mata el hecho de que, por decirlo así, el Puente de los Santos esté cerrado, así por decirlo así. Entonces, bueno, hay mucho trabajo todavía que hacer en ese sentido.
Claro, o sea, que es que no puede, pero bueno, iba a decir, igual alguna persona anda de un lado a otro, evidentemente, pero se la juega porque no se
claro.
Puede, o sea, no se puede. Eso es importante, perder lo que son las ventas de los asturianos es muy importante para Ribadeo por su situación estratégica justo ahí en la frontera. Pero bueno, hay que ir poniéndose. En cuanto a los comercios, os han manifestado muchas dudas, digo dudas sanitarias, distancia social, medidas, protocolos.
Bueno, nosotros llevamos en estos casi 60 días que llevamos con esta pandemia, íbamos informando diariamente a los socios a través de mail, de llamadas de teléfono, recibíamos muchas dudas y hemos ido solucionándolas progresivamente. Entonces, en ese sentido, bueno, hemos visto que la gente estaba bastante informada, había quizás dudas propias de cada establecimiento, pues de cómo se trata un determinado producto, en el caso pues de las zapaterías, el tema del calzado, el tema de la ropa, eran dudas más dirigidas al tratamiento de los productos. En general, el tema de la distancia, el tema de los materiales que hay que tener, que nosotros los proveemos de forma gratuita, la gente estaba, ya digo, bastante informada. Además, cuentan con la asistencia de la gerencia por parte mía durante toda la semana en un número que hemos habilitado. Y en ese sentido, bueno, creemos que están bastante informados y lo que nosotros procuramos es eso, que ahora mismo pues la principal preocupación, que es abrir con todas las garantías de seguridad para demostrarle al cliente esa seguridad, transmitir esa seguridad de que es un comercio seguro, pues lo podamos implicar e implementar en nada en estos días.
Y luego, en cuanto a las normas que tenemos que tener, los que vayamos a comprar, al margen de la distancia social, mascarilla, guantes y demás, y gel hidroalcohólico, pero bueno, que supongo que los comercios también los tienen ahí, si nos faltan, el tema del pago con tarjeta. Antes, pagar con tarjeta a veces estaba incluso un poquito mal visto. Ahora, ¿hasta dónde pagamos con tarjeta? Yo me pregunto, si uno va a una cafetería, ¿paga el café con tarjeta o no? ¿Qué hace ahí?
Sí, a ver, bueno, eso supongo que o bien nos tendremos que adaptar todos o habrá que ver cómo evoluciona. Evidentemente, en ese sentido, en fomentar el pago con tarjeta, pues el comercio lo tiene más fácil porque, bueno, más o menos ya mucha gente se iba adaptando a hacerlo. En la hostelería, pues habrá que ver si realmente pues merece la pena pagar un café con una tarjeta. Desde luego no estamos acostumbrados a hacerlo y personalmente me cuesta mucho verlo. Entonces, y es verdad que el dinero metálico no va a desaparecer, ni mucho menos, pero bueno, yo entiendo que lo que se trata es de reducir pues ese movimiento de dinero en efectivo, la posibilidad pues de que se puedan hacer contagios o algún tipo de cosas en ese sentido. De todas formas, insisto, en este caso se trata un poco de prudencia, de sentido común, de sentidiño, que se suele decir, y bueno, siempre que puedas, pues lo mismo. Si igual que evitas estar cerca de la gente para no incumplir la distancia de seguridad, pues evitar también el tema de demasiado contacto con dinero. De todas formas, bueno, como dices tú, bueno, habrá que ver realmente si en una terraza vamos a pagar los cafés con tarjeta o no. Y sí que me gustaría decir, con respecto al material que hacía referencia, que nosotros nos hemos encargado desde ACISA que todos los establecimientos, en este caso tanto socios como no socios, si nos lo pedían, tuvieran todo el material, tanto hablamos de guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico y la cartelería específica, de forma gratuita. Y eso es lo que hemos estado trabajando tanto ayer como hoy y que haremos en próximos días con la hostelería también.
Y de hecho, incluso habéis recibido mascarillas cedidas por el Club de Veteranos de Ribadeo, ¿no?
Sí, además es de agradecer porque nosotros sabemos precisamente lo que una asociación haga un esfuerzo económico y la Asociación de Veteranos nos donó 1.200 euros para que durante lo que queda de año los usemos para promocionar el comercio local, para hacer campañas y premios en esas campañas, y nos donaron, que llegaron justamente ayer, 1.000 mascarillas higiénicas reutilizables, que son reutilizables hasta 8 veces, con lo cual es un equivalente, por decirlo así, a que nos hayan dado 8.000 mascarillas. Entonces, bueno, en una población como la de Ribadeo, de agradecer, y para nosotros, que hemos colaborado y colaboramos siempre con su torneo de veteranos, es un detalle a tener en cuenta, al cual, insisto, tanto bueno la directiva en global como el presidente y la asociación se lo agradecen mucho.
Uh-huh. Y luego también una aportación económica que dieron ahí atrás.
Sí, ya te digo, lo que te comentaba, los 1.200 euros de eso, donaron tal cual para que en lo que queda de año podamos hacer pues campañas, algún sorteo si las circunstancias nos dejan, y de esta forma pues que esos 2.200 euros vayan destinados a premiar a la gente y a gastar en el comercio y en la hostelería, que durante todo el año pues también colaboran con ellos para que puedan hacer ese campeonato que hacen anualmente.
Bueno, ya que hablamos de dinero, ¿qué tal? Bueno, no sé, me iba a decir qué tal la gente, si gastó ayer o no en terrazas, porque parece que tenían ganas de ir al menos a tomarse una cañita y una cafetería, un café o algo, ¿eh? Los que abrieron, ¿qué tal se les dio?
Bueno, por lo que sabemos, ayer abrieron dos, tuvieron, bueno, se les fue bien, es decir, durante todo el día tenían gente en las terrazas, había ganas de, me comentaba hoy uno de los hosteleros de los que habían abierto que vendieron por primera vez mucho más cerveza que cafés por la mañana. pero bueno, en principio, bueno, es una buena señal. Evidentemente esto no nos saca de la mala situación, no les va a suponer unos ingresos, digamos, destacables, pero bueno, sí que indica, pues quizás una buena situación para cuando todo se reabra. Si ahora vemos que con poquitas terrazas se funciona bien, la gente está animada, confía en salir de forma segura, pues nos hace pensar que cuando todo vuelva a reabrirse en unas condiciones buenas o medianamente normales, todo vuelva a su cauce. Pero bueno, insisto, hay que ser prudentes.
Claro, hay que ser prudentes, y además la gente tenía muchas ganas, no le sabe igual la cerveza o el café que como en casa, pero a lo mejor es la explosión del momento en que nos abren las puertas y luego nos cortamos un poquito. Hay que ver cómo va la economía. Pues nada, muchas gracias por ponernos al día. Seguiremos muy pendientes de vosotros según se vayan incorporando los nuevos comercios, nueva hostelería y demás, y nos vayan cambiando las fases y sepamos por dónde andamos. Jesús, gracias por ponernos al día y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Pepe, tengo unas dudas terribles. No domino las hierbas de mis maíces. No sé cómo voy a hacer este año.
Hombre, Manolo, no me digas que no conoces las soluciones de Bayer. Los mejores productos, tanto en preemergencia como posemergencia del cultivo. No te la juegues. Bayer es la solución.
Os primeiros anos dos teus eucaliptos son a clave para o seu futuro. E para axudarche despois dos seus primeiros 12 meses, desenvolvemos Crecentor, o único abono con todos os nutrientes para que aumente o seu crecemento e sexa máis rentable. Agora, ante os difíciles momentos que estamos pasando, non te preocupes, levamos cho a casa. Só tes que chamar o 639-66-7520. 639-66-7520. Máis información, crecentor.com.
Seguimos adelante, ya que estábamos hablando de comercio y hostelería en Ribadeo y hablando de las ganas, pues la verdad es que en Barreiro se quedaron con las ganas. La hostelería no estaba animada, no se decidió abrir. Podía haber abierto ayer, pero bueno, tenían dudas, tenían miedo, querían hacerlo bien y querían hacerlo con calma. Así que por el momento la hostelería no abrió. Así nos lo explica la alcaldesa, Ana Armida.
Los locais asociados transmitiéndonos que eso que tenían acordado non abrir inicialmente, agora neste, bueno, onte, que foi, era o día que podían abrir, porque, bueno, tiñan bastantes dúbidas al respecto de cales eran as medidas que tiñan que aplicar. Naquel momento, o sábado pola mañá, ainda non había protocolos oficiais aprobados. E bueno, ademais, manifestábamos tamén que algunhas das medidas que circulaban por aí como borradores eran bastante difíciles de aplicar e bueno, de resultar pues, un pouco medianamente rentable a situación para a apertura, non? En ese sentido, bueno, pues, o que nos manifestaban era a necesidade de poder traballar con certas garantías. Nos desde o Concello ofrecémonos a colaborar na medida das posibilidades con eles para agilizar os trámites que tuveran que facer ante o Concello. Tamén estamos mantendo conversas con outras administracións que poidan aceptar, nomeadamente para as cuestións das colocacións de terrazas, para intentar agilizalas, porque, bueno, creemos que evidentemente non vai ser a salvación de ningún negocio, pero bueno, podendo ampliar terrazas ou contar con máis espacio, pois sería bo que desde as administracións se facilitara esta cuestión, porque a día de hoxe pois é un pouco a táboa de salvación para o funcionamento que teñen os negocios. E, bueno, nese sentido, pois a maioría de hostelería pois transmitíanos pois eso, que ante incerteza e o non saber como actuar, e tamén un pouco pois o medo descoñecido e como afrontar esta situación, pois que decidían darse un tempo para poder valoralo, para poder facer as cousas con calma e de algún xeito pues, garantizar que cando a apertura se faga sexa nas mellores condicións posibles, que é o que todos queremos, non? Como usuarios, como clientes e tamén eles, por suposto, como profesionais.
Bueno, pues que lo harán con calma e buena letra. Hablemos de outras aperturas, las de la Autovía del Cantábrico, el Alto do Fioco, cuando toquen, porque en esta jornada de hoy ya sabes que está cerrada por culpa de la niebla desde primera hora de la mañana, e Isabel Rodríguez, la subdelegada, anuncia en este mismo instante que Transportes ya ha firmado los contratos de 7 propuestas, madre mía, esto va para largo, para diseñar el sistema de protección antiniebla en la Autovía del Cantábrico. Hablamos de estas propuestas desde hace tiempo, están en ello.
El Ministerio de Transportes se ha asignado todos os contratos coas empresas seleccionadas para diseñar os sistemas de protección antiniebla da A8. Son 7 contratos para o desenvolvemento de outras tantas propostas, nos que o Goberno vai a invertir máis de 2 millóns de euros nesta primeira fase do proceso de compra pública innovadora para resolver o problema da neboa na autovía.
Un problema que desde que se inauguró la autovía está con nosotros. Han invertido 2 millóns de euros, es para diseñar todo.